Padre, gracias por la oportunidad en esta hora de estudiar tu palabra y vamos a aprender una vez más acerca de nuestro Señor Jesucristo y estaremos volviendo, Señor, a la carga de la lección de la semana pasada, donde Cristo nos enseñó la gran necesidad de guardar nuestro corazón. Te pido, Señor, que tú nos ayudes, nos instruyas, guíes a tu siervo para presentar las escrituras y también, Señor, me guíes para presentar las aplicaciones, las afirmaciones, las énfasis y, por supuesto, ruego por la mente de Cristo y la unción de tu espíritu para la obra de la iluminación, al iluminarnos las escrituras y también por el don de la profecía, la capacidad para enseñar con el propósito de edificar a la iglesia en esta hora. Te ruego, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, si usted tiene su lección de la semana pasada, la lección de la semana pasada, la repartimos. Si no la tiene, pues bueno, escuche a su servidor. La semana pasada hablábamos de este tema, de que Cristo enseñó la gran necesidad de guardar nuestro corazón. Y mencionábamos Mateo 11, 29, llevad mi yugo sobre vosotros, dijo el Señor, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Él mismo, nuestro aprendizaje que nos da, nos dice. Y a veces, por lo menos a mí me ha tocado, me ha pasado, cuando leo ese versículo, digo, debo aprender de Cristo a ser manso. Y por supuesto, debo ser manso, Cristo. Y debo aprender de Cristo a ser humilde. Pero ahora, meditando en este tema de guardar nuestro corazón, pues quisiera enfatizar y ver que Cristo nos dice que debemos aprender a ser mansos y humildes. ¿De qué?
De corazón.
De corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Inclusive hay una diferencia, y a veces la diferencia es entre dos palabras que encontramos en la Biblia, cuando tiene que ver con enojo o ira. Enojo e ira. A veces uno se pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el enojo y la ira? Y son dos palabras griegas, ¿verdad? Se usan en un contexto. Y precisamente Pablo las usa a veces en un versículo y uno dice, bueno, pues ¿cuál es la diferencia entre enojo e ira? Si por favor van conmigo a Efesios capítulo 4, cuando habla de no contristar al Espíritu. En Efesios capítulo 4, dice el versículo 31, o el 30, para mencionar, leer la frase que les acabo de decir de no contristar al Espíritu. Dice el apóstol, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora, todo esto lo estoy diciendo, la diferencia entre enojo e ira, por lo que ustedes lo van a ver ahorita, hermanos. Porque el sentir de la palabra enojo es cuando es una ira externa, puedo decirlo así. Cuando finalmente manifestamos abiertamente un enojo que se ha ido anidando en el corazón. Por otro lado, la palabra ira Vamos a decir, la palabra enojo es cuando finalmente actuamos y explotamos. Y la palabra ira es un enojo, por usar una expresión, o una ira, una molestia que poco a poco se va anidando, forjando en el corazón. No actúo, no reacciono, no lo manifiesto inclusive, abiertamente, pero ahí está. Pero ahí está. Entonces, puede ser que yo actúe en ocasiones con mansedumbre externa. No voy a decir nada, pero en mi corazón hay otra cosa. Entonces, ¿qué nos está enseñando Cristo? Aprended de mí a ser, ¿qué? Mansos, ¿y qué? Y humildes, ¿de qué? De corazón. De corazón. De corazón. Y sabe, aunque nadie sepa cómo está mi corazón, Dios sí lo sabe. Entonces Dios permite situaciones, digo permite. Dios pudiera decir, provoca situaciones y circunstancias, ¿sí? Permite, provoca, concede, para a veces que se exponga lo que hay en nuestro corazón. Primeramente para que nosotros mismos lo veamos. Yo puedo ser manso externamente, pero puedo estar anidando ira. ¿En dónde? En mi corazón. Puedo ser humilde y dar una apariencia de humildad. Inclusive encontramos, esa es una realidad. Puede haber una apariencia de piedad, pero negar el poder de esa piedad. El poder de esa piedad. Entonces, debo ser humilde, por supuesto, y Dios nos da gracia, pero ser humildes de corazón, que no sea un solamente soportar, que también es bíblico, soportándoos, dice la Biblia. No quiere decir que no voy a sentir nada por ninguna situación. No debo soportar, pero ¿cuál es la siguiente palabra? Soportándoos, ¿y qué? Bueno, en ese versículo, creo que aquí está, ¿no? En Efesios, versículo 32, ahí está. No está, es la parte de Colosenses, ahorita vamos ahí. Pero miren, Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pero miren, Colosenses, creo que es en Colosenses donde menciona esto. Colosenses capítulo 3. Versículo 12 y 13. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Se acuerda cuando Cristo al final en Mateo 18, que puso el ejemplo de aquel consiervo o siervo que no perdonaba a su consiervo cuando había sido perdonado una gran deuda? ¿Se acuerda? Que se motivó por la pregunta de Pedro, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta siete? ¿Que peque contra mí hasta siete? Bueno, el Señor responde, ya usted conoce la respuesta. No te digo hasta siete, sino hasta 70 veces siete. Entonces, dice, así se hará con aquel que no perdone de todo corazón. Así dice, dijo el Señor. Y usted lo puede ver ahí en Mateo 18. Y para ligar todo lo que estoy diciendo, es, ok, voy a soportar, pero voy a perdonar. Debo guardar mi corazón. Mateo 18, versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, debo guardar mi corazón. Amén. Guardar mi corazón. El primer punto de la lección fue la letra A, que dice: Cristo conoce cómo está nuestro corazón. ¿Se acuerdan que me ayudaron a leer algunos versículos? Nos veíamos que Cristo nos conoce. Él nos conoce. Cristo conoce cómo está nuestro corazón. Luego, en la letra B de la lección, leíamos que Cristo conoce cuando el corazón está endurecido. Cristo conoce cuando el corazón está endurecido. Y mencionábamos algunos versículos, estoy solamente recapitulando. Y veíamos en el punto número uno, bajo la letra B, es que un cristiano también puede tener un corazón endurecido. ¿Sí? Un cristiano puede tener un corazón endurecido. Y bueno, vamos a Marcos capítulo 8, hermanos. O a esos versículos de Marcos que están bajo la letra B, solamente para repasar y lo que estamos aquí. Lo que ya hemos estudiado y lo estoy repitiendo, ¿verdad? Y todo esto para ir al último punto de la lección, que fue la que no vimos. Yo creo que me quedé en la escuela dominical hasta la letra B, y luego la letra C lo abundamos en el mensaje de la mañana. Pero mire, Marcos 3.5. Marcos 3.5. Dice así: Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Okay. Ahora, aquí se refiere a que Cristo conoce cuando el corazón está endurecido. A estos que él vio que estaban endurecidos sus corazones no eran creyentes, pero Cristo conoce los corazones. Ahora, Marcos 3.5 habla de los que estaban en la sinagoga con un corazón endurecido. Pero Marcos 6, versículo 52, habla de los creyentes. ¿Por qué? Porque se refiere a sus discípulos. Marcos 6, 52. Versículo 49. Versículo 49. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Entonces estamos hablando aquí, ¿a quiénes se está refiriendo Cristo? Dijimos, a sus discípulos. Aún no habían entendido lo de los panes. ¿Sí? Cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y yo les decía, y bueno, esto es lo que yo veo, y estoy seguro que más puede haber aquí, pero es por el hecho de que ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, ¿verdad? Se maravillaban. ¿De qué? De que en cuanto él subió con ellos en la barca, se calmó. ¿Qué se calmó? El viento. Se maravillaba. ¿Qué no debemos maravillarnos de las cosas que Dios hace? ¿No debemos asombrarnos de las cosas que Dios hace? Bueno, llega un punto en que nuestro asombro, no sé si está del todo bien así como lo voy a expresar, hermanos, pero puede ser que nuestro asombro sea pecaminoso. Yo no, de veras que... ¡Qué bárbaro! Yo no pensaba que Dios pudiera obrar así. A ver, espérate, ¿cómo que no pensabas que...? Y obviamente es parte de nuestra condición. Dios es Dios, nosotros somos, podemos decirlo, humanos, faltos. Nuestra esfera no necesariamente es una esfera de la fe. Digo, es una esfera de la fe porque ahora estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero a veces cuesta trabajo hacer esa transición e interpretar la vida y lo que somos desde la esfera de la fe. Amén, hermanos. Dios puede obrar. Dios puede obrar. Dios puede obrar. Hay una área en mi corazón, y les voy a pedir que me ayuden a orar, por favor, por eso. Que Dios me guíe aún en esto que voy a mencionar. La situación de mis hijos para mí ha sido muy difícil. Al punto, a veces yo platico con ellos, he platicado con ellos, les he tratado de persuadir, refutar, y he visto sus corazones endurecidos. Me preocupa, llega el punto en que me preocupa no tanto qué es lo que hacen, sino cómo está su corazón. Porque lo que hagan, yo sé que es malo. Digo, me refiero, no estoy diciendo que todo lo que hacen, algo que puedan hacer, yo sé que es malo, y que, pero gracias a Dios porque hay perdón. Pero las cosas que se afectan el corazón o que pueden cambiar inclusive la manera de pensar, son cosas que no se resuelven con un perdóname nada. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Y yo reconozco que eso ha traído, ver esa condición, y ahora lo veo, un poco de dureza en mi corazón para creer que Dios puede hacer una obra en ellos. Y le he pedido perdón al Señor y le ruego que me ayuden a orar por eso en mi propia vida. Oro por ellos, pero yo reconozco que no oro tan intensamente. ¿Por qué? A veces viene a mi mente y digo, bueno, pues ellos han tenido la oportunidad, son mis hijos, les amo. Pero a veces uno dice, bueno, el que quiera hacer la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana, mi padre, mi madre. Y mi corazón a veces se enfoca, se aboca a aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Pero no está bien eso en mi vida. No está bien. A veces escucho hermanos que dicen, sus hijos van a volver. Y digo, sí. Y en el fondo de mi corazón digo, Señor, solamente un milagro tuyo. Y tal vez estoy cayendo en esta condición de los mismos discípulos. Si un día el Señor los trae de vuelta y me asombro y digo, ay, de verdad, yo no. ¿Dónde está mi fe? ¿Dónde está mi fe? Y han pasado ciertas cosas, ciertos sucesos, ciertas situaciones. Cómo Dios ha estado obrando en la vida de otros. Y aún esta mañana mi esposa me compartía de un jovencito, un joven allá en Fundamentos, era compañero de mi hija Rebeca desde que ella entró en el jardín de niños. Nathan Asenmore. Él es hermano del hermano Bradley, que estuvo aquí, vino con el doctor Spence hace como 3 años, un joven alto. Él es uno de los hijos del hermano Martin Asdenmore, que era el encargado de la obra aquí, cuya hija Joelle Asdenmore es la que está muy enfermita. Este joven se había alejado del Señor y esta mañana públicamente delante de su congregación pidió perdón y dándole gracias a Dios por la misericordia de Dios que lo había vuelto a darle un corazón para él. Era un jovencito muy querido. Me acuerdo cuando en el coro de los niños, él era la voz que usaban cuando los agudos, una voz de un niño muy, muy dulce. Dios tiene poder. El problema es nuestro corazón. El problema es nuestro corazón. ¿Y cuántas cosas así estamos endurecidos en nuestro corazón? Hacia alguna persona, hacia algún hermano, hacia alguna situación. Tenemos una presuposición, una preconcepción, una predisposición. Y pareciera que tal vez todo pudiera ir en paz si las cosas suceden de tal manera que no traspasen los linderos que puedan afectar a mi corazón. Y nuestro corazón no está ensanchado, como habla el mismo rey David. No hay un corazón ancho, hay un corazón reducido. De tal manera que si aún Dios permite una situación que transgrede los linderos de nuestra propia visión, el corazón se cierra. Y hay una gran necesidad en nuestro corazón. Y les pido que me ayuden a orar por esa necesidad en mi vida. He decidido, con la ayuda del Señor, orar por mis hijos con fe. Y si algún día ellos no vuelven al Señor, lo he dicho, tengo esperanza que en la tribulación, en la gran tribulación. Y si no, por lo menos que yo pueda decir, Señor, yo descansé en ti y creí. Pero yo creo que Dios puede hacer una esa obra. Lo creo. Dios, por lo menos Dios hará todo lo que Él sabe que sea necesario hacer. Yo no debo dudar, debo guardar mi corazón. A veces pensamos que guardar nuestro corazón es solamente en cuanto a una persona, en cuanto a una situación, me refiero de externa. Hay cosas en nuestro corazón. Esto es parte del crecimiento de la vida cristiana. Cuando Dios nos permite conocer más cómo está nuestro corazón y ver. Eso es muy importante, por eso tenemos que leer la Biblia. No como una práctica religiosa, sino porque es una exposición de nuestro corazón delante de Dios. Es por eso que es importante escuchar la palabra de Dios predicada. Para que nuestro corazón sea expuesto a ella. Es por eso que cuando venimos a la iglesia, y aquí no están nuestros jovencitos, más jovencitos, no deben distraerse, debemos orar para que ellos estén. Y sé que hay muchas cosas que les distraen, y hay muchas cosas que son barreras en los corazones. ¿Por qué la palabra de Dios? Bueno, porque la palabra de Dios es viva ahí, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir ¿qué? El alma y el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que un cristiano puede tener su corazón endurecido. No habían entendido lo de los panes porque aún estaban, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Por qué se endureció el corazón de los discípulos? Pensemos un poquito. La gente estaba agradecida. Ah, gracias. Los panes, ellos estaban recogiendo las sobras, pasando entre las multitudes. Ay, a lo mejor escucharon, este debería ser nuestro rey. Y a lo mejor ellos, ¿y si él es el rey? Porque había un sentir entre ellos, ¿se acuerdan? ¿Quién sería el mayor, ¿no?, en el reino de los cielos? Y de repente, cuando regresan con las... Estoy poniéndole un poquito de especulación, ¿verdad?, a mi relato. Regresan con las cestas y el Señor le dice, metan todo a la barca y váyanse por... Oiga, Señor, pero mira... A la barca. Pues, habrá pasado por el corazón de algunos. El Señor es un aguafiestas. Ahora que el Señor, ahora que Dios nos estaba bendiciendo, ahora que vemos. Y el Señor despidió a la multitud. No los dejó ni siquiera a ellos despedir la multitud. Los mandó a la barca. Y luego están en la barca y están remando y tienen el viento contrario. Y todo eso. Situaciones aquí, situaciones allá. Y el Señor se fue a orar solo al monte, y luego desciende del monte y empieza a caminar sobre el mar, y lo ven y yo soy, no temáis. Y Pedro dice, ¿no? Señor, si tú eres, haz que yo también camine sobre las aguas. Ah, qué fe la de Pedro, ¿no? Qué falta de fe la de Pedro. Él dijo, yo soy, no temáis. Yo soy, no temáis. ¿Será que no entendieron entre el medio de la tempestad? La voz sonaba, yo soy, no temáis. Señor, serás tú, eres tú, Señor. No, yo creo que si el Señor les dio un mandato, era claro para ellos. Pero ¿cuántas veces aún esto es las consecuencias de un corazón endurecido. Bueno, Señor, si eres tú, pues, a ver, muéstrame que eres tú. Oh, caminó sobre las aguas, empezó a hundirse, el Señor lo levantó. Oh, y el Señor, oh, Señor, si eres tú. Desde un principio era yo. Desde un principio era yo. ¿Por qué si Dios ha escrito que no nos va a dejar, no te dejaré ni te desampararé? ¿Por qué cuando entonces vemos la mano derecha de Dios manifestarse de una manera poderosa, entonces si nos sentimos como que, oh, con una confianza en el Señor? Pero el Señor es tan sabio, y Él sabe en nuestros corazones que a veces en ese piquito de gozo, ¿verdad?, lo quita de repente y viene otra situación. Y ahora, y nos vamos con la situación. Y así estamos. Y decimos que creemos en Dios y su palabra. ¿Pero cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? El corazón. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que se acerque a Dios, crea que le hay. No habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. No habían entendido. Señor, ¿por qué el Señor está permitiendo esto? ¿Será que el Señor es, Él es sabio? ¿Creemos realmente que Dios es sabio? Él sabe lo que hace. ¿Creemos realmente eso? Entonces, ¿por qué cuando las cosas no salen como nosotros queremos, entonces por qué dudamos del Señor? Bueno, podemos decir es que no dudamos del Señor. Dudamos de aquellos que, de las personas que Dios tiene. Bueno, es cierto. Maldito el hombre que confía en el hombre. Pero yo le pregunto, ¿qué dice la Biblia a las mujeres? Sujetaos a vuestros maridos. A ver, marido, vamos a ver qué es lo que vas a hacer. Voy a ver si Dios está contigo. Bueno, en cierta manera, hay cosas que son muy obvias, pero hay cosas que aún una mujer pudiera decir, yo descanso en ti, estoy confiando en que Dios no se ha equivocado. Tenemos que descansar, tenemos que tener fe y guardar nuestro corazón. Bueno, pero debemos continuar, hermanos. Marcos 8:17. Estamos hablando de que un cristiano también puede tener un corazón endurecido, ¿no es cierto? Mire Marcos 8:17, dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Se acuerdan cuando dijeron, es que no trajimos pan? Habían traído un pan nomás, ¿no? Y el Señor había dado de comer a miles, con 5 o 7 panes. Bueno, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Y luego les dice, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Pues Cristo por lo menos 2 veces, bueno, en Marcos 6, lo dice el escritor sagrado. Aún no habían entendido lo de los panes porque aún estaban endurecidos sus corazones. Lo escribió el escritor sagrado, ¿no? El Espíritu Santo lo lleva a escribir así. Pero ahora es una mención directa de Cristo. ¿Por qué estáis endurecidos? Están endurecidos vuestros corazones. ¿Qué pasa con la dureza del corazón? Bueno, la dureza del corazón produce ceguera y sordera espiritual, y también la dureza de corazón, bajo la letra B, lleva a discutir y a interpretar las cosas de manera muy diferente al sentir de Cristo. Muy diferente. Ellos estaban interpretando muy diferente. Pero la letra C, yo sé que mi repaso ya se convirtió en otra clase casi, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios por las diferentes vertientes, ¿no?, de lo que estas verdades puede llevarnos el Señor. Necesitamos, y esto es lo que enfatizamos el domingo pasado en la mañana, una obra espiritual en nuestro corazón para poder ver las cosas como Cristo las ve. Y enfatizábamos directamente que justo después de este acontecimiento, cuando ellos no ellos decían, es porque no trajimos pan, y Cristo les dijo, aún están endurecidos vuestros corazones, y les dice, ¿cuántos? Mire el versículo, ahí Marcos 8, y yo sé que estoy repitiendo la semana pasada, pero mire el versículo 18 de Marcos 8, teniendo ojos, ¿qué cosa? ¿No veis? Y teniendo oídos, ¿no oís? ¿Y no recordáis? ¿Tenían ojos? ¿Podían ver? Sí, pero no veían. ¿Cuál es el problema? El corazón. Tenían oídos, pero no oían. ¿Cuál era? El corazón. Tenemos una clase para Hasi, hermana. Hermana Carla, si gusta. Tenemos clase para Hasi, como guste. Ah, ok. A lo mejor. Bueno. Ok. Bien. Entonces, aquí tenemos, dice, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y bueno, y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Entonces, no entendían. El problema estaba en el corazón. Entonces, ya es cuando sucedió lo que veíamos la semana pasada, ¿no? Cómo vino a Betsaida y le trajeron un ciego, ¿se acuerdan? Y lo sanó, escupiendo en sus ojos, les puso las manos encima, versículo 23. Lo sacó fuera de la aldea, mencionábamos todo eso. Le preguntó si veía algo, mirándolo, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego les puso otra vez las manos sobre los ojos y les hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Entonces vemos que el Señor sanó a este ciego en dos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? En dos tiempos, ¿no? O en Dios, sí, completamente. Entonces, se ha aplicado esto como esta verdad de que el Señor nos da vista cuando nacemos de nuevo, gracias a Dios, y vemos algunas cosas, pero todavía a veces nuestros corazones se pueden endurecer. Y vemos esta realidad, cuando el Señor nos salva, nos da un corazón perdonado. Pero cuando nos rendimos al Señor, el Señor también habla de la obra de la santificación o de la obra de la circuncisión del corazón. ¿Sí? El llevar el yugo de Cristo. Y si yo no me rindo al Señor, aunque yo sea cristiano, perdonado, mi corazón se puede endurecer. El amor de Dios ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo que me fue dado. Amén. El amor de Dios ha sido derramado. Así dice la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 6. Pero luego Dios me pide que le ame de todo, ¿qué? Corazón. Pero mi corazón, aún como cristiano, puede endurecerse. Hemos hablado debido a la naturaleza pecaminosa, me refiero el viejo hombre, cuando quiero hacer lo bueno, no lo hago. Entonces hay una necesidad de una obra espiritual, una obra de gracia también que trate con mi yo, con mi viejo hombre, y aún con sentires, con trasfondos, con situaciones. Entonces, yo necesito que el Señor haga una obra. Ahora, una obra, la palabra obra es algo general. ¿Qué es la obra de Dios? Bueno, perdón. Gracias a Dios que si confesamos nuestros pecados, ¿Él es qué? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Cuál sería esa obra del Señor? Necesito... Es interesante que aquí, tomando el ejemplo del ciego, la primera vez escupió en sus ojos y le puso las manos encima. Y la segunda vez, nada más le puso las manos sobre los ojos y lo hizo que mirase. ¿Sí? Entonces, Dios usando, y no quiero necesariamente decir esto representa esto, esto representa esto, lo que sí vemos es que es la palabra de Dios, veo yo, escupiendo en ellos, puso lodo, ¿verdad? Y luego tocó sus ojos. Necesitamos la obra de Dios, la obra de Dios. Y uno de los medios que vemos es su palabra. Su palabra. Ya lo leíamos hace ratito. ¿Verdad? Es viva y es eficaz. Es interesante que cuando, en el ejemplo del tabernáculo, al inicio, en la entrada del tabernáculo, lo primero que está es el altar de bronce, lo cual representa el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Para yo venir a Dios, necesito entrar por el sacrificio de la cruz. Amén. Pero luego, para ir conociendo más a Dios y adentrarme en a la presencia de Dios, yo necesito lavar mis manos en la fuente de bronce. Yo ahora como sacerdote en Cristo, lavar mis manos en la fuente de bronce. ¿Y la fuente de bronce se acuerda de qué estaba hecha? ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas, Juan? De bronce. Pues sí. ¿De qué? De los espejos, ¿no? Ahora, en aquel tiempo no había espejos como los de ahorita, pero eran de bronce bruñido, ¿no? ¿Sí? Entonces, evidentemente, tomaron los espejos, el bronce de las mujeres, ¿verdad? Que hicieron, de eso hicieron la fuente. Y al parecer, según esa fuente, uno se reflejaba en esa fuente. A veces se ha dicho, bueno, ahí podrían ver si había alguna impureza y con eso. Bueno, pero el asunto es que la fuente de bronce me refleja, me muestra quién soy. Y esa fuente de bronce es un tipo de la palabra de Dios. Los espejos, la Biblia habla también de la Biblia. La Biblia habla pues de la Biblia como un espejo, ¿no? Santiago capítulo 2. Y si yo voy a un espejo, ¿verdad? Y me voy, pues soy oidor, pero no hacedor. Entonces, necesito yo ir a la palabra de Dios, ya estando en Cristo. Ya estoy dentro del atrio del tabernáculo, ya le pertenezco a Cristo. Él ya perdonó mis pecados. Pero ahora, en mi adentrarme en mí, en lo que Dios quiere hacer en mi vida, debo exponerme a la palabra de Dios. Y lo que hace la palabra de Dios, primero me revela mi necesidad. ¿Sí? Y luego, gracias a Dios, la misma palabra de Dios, está la promesa ¿de qué? ¿De qué? De limpieza, de purificación. ¿Qué dijo Cristo? Santifícalos ¿en qué? En tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahora, me adentro, ahora entro al lugar santo. Puedo decir, ya, tengo la Biblia, la leo todos los días, y al Señor me mostró, si me muestra esta necesidad, le pido perdón. ¿Eso todo? No, ahora hay más. ¿Qué hay? ¿Qué sigue enseguida? ¿Qué está al lado derecho? ¿Qué está al lado izquierdo en el lugar santo? ¿Ande? Al lado derecho, la mesa de los panes de la proposición. Un pan por cada tribu. Y que se tiene que cambiar. No cada día, sino cada semana. Cada día de reposo. ¿Sí? Cada día de reposo. ¿Y qué representa? Cristo es el pan vivo que descendió del cielo. Inclusive, tenemos una ocasión cuando David comió de esos panes, ¿no? Pero esos panes bien pueden representar el hecho de la necesidad de continuamente alimentarme de Cristo para mi vida. Permanecer en mí y yo en vosotros. Su palabra permaneciendo en mí, ¿verdad? Él es el Cordero de Dios, ¿qué? Que quita. ¿Y qué tengo que hacer con este Cordero? Alimentarme de él, alimentarme. El que no comiere de mi carne y de mi sangre. Entonces, alimentarme otra vez. No es una sola vez en que yo vengo a la palabra, ay Señor, me habló, ya, perdón Señor, y ya, continúo. No, tendré que alimentarme continuamente de esa palabra y de palabra fresca. Amén. Cada día de reposo. Gracias a Dios por el Salmo 23:1 y gracias a Dios por Juan 3:16. Pero no puedo estar alimentando mi vida toda la vida con Salmo 23.1 y Juan 3.16. Amén. Una de las bendiciones de este campamento que acabamos de concluir es que nos expusimos a 1 Tesalonicenses 5. Y no necesariamente de una perspectiva diferente, sino sencillamente nos expusimos a esta carta muy pequeña, pero nos expusimos a ella y la verdad fue una frescura. Trajo una frescura espiritual. Para mi corazón lo es y confío que para el corazón de los hermanos. Pasajes que ahí estaban y estaban desde hace mucho tiempo. Frases. Necesitamos la palabra. ¿Pero qué hay del lado izquierdo? El candelabro, ¿no? El candelabro. Ahora, este candelabro fue forjado de oro. ¿Forjado con qué? Con martillo. De una sola pieza, forjado con martillo. ¿Sí? Y en este candelabro, en sus conductos internos, está el aceite que habría de llegar a las 7 lámparas que había y que siempre debían de mantenerse, ¿no?, con iluminadas. Ahora, ¿qué representa esto en la vida del cristiano? Bueno, podemos decir la necesidad de la palabra de Dios como una luz para nuestras vidas. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La presencia del Espíritu Santo, ungidos con el Espíritu Santo. Pero todo eso, todo esto está en un solo utensilio, en un solo, ¿cómo le llamo? Mobiliario. No está el aceite por acá, el oro por acá y la luz por acá. No, todos están allí unidos. Entonces, ¿qué representa ese oro forjado? Pues las pruebas, las tribulaciones, el martillar, las tribulaciones, y gracias a Dios, por la luz de su palabra que nos sostiene en medio de las tribulaciones, y gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos sostiene en medio de las tribulaciones. Pablo decía a los tesalonicenses, dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de mí y del Señor, al recibir la palabra en medio de gran tribulación. Recibieron la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. O sea, yo puedo estar en una gran prueba y tomar, y la palabra de Dios o el Espíritu Santo a través de su palabra me fortalece, me da gozo, y esta prueba Dios empieza a purificar también a través de la prueba, para poder ir conociendo más al mi Señor y su propósito para nuestras vidas. Y podemos continuar en este proceso. Ahora sigue el altar del incienso. El incienso, que son las oraciones de los santos. Cristo es ese altar. El altar del incienso, el altar de oro, gracias a Dios que Él, es a través de Él que podemos acercarnos a Dios. Cualquier cosa que pidieres en mi nombre, yo os la haré. ¿Qué dijo Cristo, hermano? ¿Cualquier qué? Cosa. Ahora, por supuesto, cualquier cosa que tiene que ser con su voluntad. Si pedimos alguna cosa conforme, ¿cómo dice en 1 Juan 5, verdad? Conforme a su voluntad, ¿el qué? Nos oye, no es de, ay, pues cualquier cosa, no, si es conforme a su voluntad. Bueno, si estoy en una situación difícil por hacer su voluntad, una prueba, ¿verdad? Y tengo el pan de la palabra, Señor, ¿qué hago? Gracias a Dios, no es, pues aguántate, ahí nomás aguántate. No, tengo libertad para entrar confiadamente, ¿a dónde? Al trono de su gracia, y no quiero sonar carismático, ¿verdad? Pero experimentar un momento con Él, que es real. Y tenemos la oración. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5, orad sin cesar. Y debemos dar gracias a Dios en todo. En Filipenses 4, ¿no? Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y aún gracias a no solamente por mis oraciones, sino por las oraciones. Y bueno, toda oración es la oración de Cristo a mi favor, porque cuando yo oro al Padre o cuando yo oro a Dios, Él recibe mi oración en los méritos de Cristo. Pero aún Cristo le dijo a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Pero qué le dijo? Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Así que gracias a Dios por eso. Y poder cruzar otro umbral, ese velo que tiene que ser roto con una crisis, de esa obra de Dios para entonces entrar a una vida de consagración, donde continuamente en esa urna de oro, en esa arca del pacto, que está dentro de esa arca del pacto, la palabra de Dios, los 10 mandamientos. Y yo sé que lo hemos aplicado, y yo creo que sí, la sangre cubriendo ese propiciatorio apaga el clamor de la ley. Y gracias a Dios, Cristo, Dios es propicio para perdonarnos en la sangre de Cristo. Amén. Pero para mi vida es esa palabra de Dios implantada en mi corazón. La palabra de Dios continuamente en mi corazón. Es ese maná que no se echa a perder, y que continuamente estoy descansando en él, y que trae como resultado una vida fructífera. Con la vara de Aarón también estaba ahí. 3 cosas había allí: las tablas del pacto, un tazón con maná, que cabe mencionar que se echaba a perder de un día a otro, ¿no? Pero ahí adentro no se echaba a perder. Y la vara de Aarón que reverdeció. ¿Se acuerdan cómo reverdeció la vara de Aarón? Bueno, es cuando había de confirmar el liderazgo del sacerdocio de Aarón delante del pueblo, y cada líder de cada tribu puso una vara en el tabernáculo, y al otro día solo la vara de Aarón reverdeció. Pero esa vara traía florecitas, traía botoncitos, ¿sí? Traía fruto completo, traía semillas. Es una vida fructífera. Pero todo esto es Dios en diferentes situaciones tratando con qué, nuestro corazón, mostrándome con la fuente de bronce. Primero, gracias a Dios por el altar que limpia mi corazón, la sangre de Jesucristo su Hijo, que nos limpia de qué, de todo pecado, nos limpia de todo pecado, nacemos de nuevo. Y así, ahora la palabra de Dios me revela, la palabra de Dios me limpia, la palabra de Dios como alimento, Cristo mismo como ese alimento de mi vida, las tribulaciones, el gozo del Espíritu en medio de las tribulaciones, la tribulación que produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, y la oración, dulce oración, ¿verdad? Y la confianza de que mi Señor está intercediendo por mí. Y bueno, todo esto, hermanos, por eso es una obra espiritual en nuestro corazón que el Señor quiere hacer. Nos revela y quiere venir a limpiarnos, quiere crucificar el pecado en nosotros, quiere circuncidar nuestro corazón. Circuncidar nuestro corazón. ¿Queremos hacer lo bueno? No lo hacemos. Necesitamos una obra en nuestro corazón. Así como este ciego, tal vez algunos de nosotros hemos sido salvos y sí vemos las cosas, los árboles como hombres y andan, pero luego viene una situación y pues no lo veo bien, no puedo distinguir su propósito, por qué esto pasó, por qué el otro. Y el Señor tiene que venir y poner su mano sobre nuestros ojos. Es solamente una obra que Cristo puede hacer en nosotros. Y bueno, Y finalmente llego al último punto, hermanos, después de esta larga, larga recapitulación. Aquí son, si usted no tiene esa lección, solamente escúchelo. Debemos guardar nuestro corazón. Debemos guardar nuestro corazón, porque número uno, de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Esa es una realidad. De la abundancia del corazón, habla la boca. Lo que sale de nuestros labios es lo que está ¿en dónde? En nuestro corazón. En nuestro corazón. A veces lo que decimos es a veces como el hilito que sale y si le jala, 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 jala. Salió lo que había en el corazón. Salió lo que había en el corazón. Entonces, ¿cómo somos? Es el resultado de lo que hay en nuestro corazón. Y bueno, mire, Mateo, vamos a leer los versículos rápidamente. Mateo 12, 34. Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Muy importante lo que son las palabras. Porque las palabras es lo que hay en el corazón. Ahora, ¿por qué también debemos guardar nuestro corazón? Porque, número dos, lo que sale del corazón, esto contamina al hombre. Mire, por favor, Marcos, y está en el mismo contexto de... ¿se acuerdan? Estábamos hablando de Marcos 8, ¿sí? Cuando el Señor dijo, ¿por qué están endurecidos vuestros corazones? Y ahí en Marcos 7, dice así, Marcos capítulo 7, Cristo les dio una parábola, porque, mire, voy a leer del versículo 1, Dios me ayude con el tiempo. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Todos los lavaban. ¿Sí? Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? ¿Sí? Comían pan, no se lavaron las manos. Comen pan con manos inmundas. 6, versículo 6. Respondiendo, él les dijo, hipócritas. ¿Se imagina a alguien que le responde así primero? Hipócrita. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Hacéis muchas cosas externas. Hay un problema en el corazón. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el Señor les presenta esto, ¿verdad? Otro ejemplo, un ejemplo de cómo ellos invalidan el mandamiento de Dios. Moisés les dijo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Eso es lo que dijo Moisés, dice la ley. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. Corbán, ¿qué quiere decir corbán? Papá, mamá, es corbán. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte. No te puedo ayudar, papá, mamá, porque todo esto se lo he ofrecido a Dios. Y eso está justificable. Si tú algo tienes para ayudar a tu mamá y a tu papá, a tu padre y a tu madre para honrarlos, y tú lo entregas a Dios, ya no tienes la obligación de honrar a tu padre y a tu madre. Oh, sí. Invalidáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Versículo 12. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, a quien le dan esa tradición, ¿no? Invalidando, versículo 13, la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, y aquí está la parábola que ahorita la va a explicar el Señor. Después de esto, llama así a toda la multitud y les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Nada hay que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Bueno, los discípulos, aunque tenían oídos, no estaban entendiendo. Versículo 17, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Ahora, es evidente que aquí se está refiriendo a algo físico que entra en el vientre. No se está refiriendo a algo que espiritual, que ¿cómo se llama? Que el corazón del hombre no se contamina por lo externo. Entonces yo hago esto, eso. No. Se está porque dice, entra en el vientre. Cualquier cosa que entre en el vientre no te va a contaminar espiritualmente. ¿Podemos decirlo así? ¿Sí? Por eso, si no te lavas las manos, como ellos dicen, ¿verdad? No pasa nada. Y eso es lo que el Señor les está explicando, dice. ¿Por qué? Versículo 18, al final. No le puede contaminar, versículo 19, porque no entra en su corazón, sino ¿en dónde? En el vientre. Y luego sale, ¿a dónde? A la letrina. Ahora, a lo mejor físicamente sí le contamina, ¿no? ¿Verdad? Pero espiritualmente no, está hablando de algo físico. Pero luego les dice, esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía, versículo 20, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Versículo 23. Todas estas maldades de dentro salen. ¿Y cómo termina? Y contaminan al hombre. ¿A cuál hombre contaminan? A aquel que se expone a lo que sale de nuestro corazón, lo contamina. Ese es el punto. No quiere decir que no me afecta a mí el yo exponerme a una cosa, pero no es tanto lo que yo me como, ¿verdad? Tengo que lavarme las manos, sino lo que sale de mi corazón. Lo que expreso, de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Y hay cosas, debo guardar mi corazón, porque si no guardo mi corazón, tarde o temprano lo voy a expresar con mi boca. Y eso va a, si no es algo honorable delante del Señor, inevitablemente va, ¿qué va a hacer? A contaminar. Contamina. Y puedo yo estar contaminando a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a los hermanos, a alguna persona, ¿verdad? No lo sé. Contaminar, porque mi corazón no está bien. Y es que, hermanos, a veces no necesita uno hasta hablar algo, decir algo. A veces puede ser hasta una expresión. Oye, que fíjate que fulano iba a ser. Es todo. ¿No es cierto? Puede ser. ¿Cuántas veces? Es cierto. A lo mejor es mentira. Uy, sí. No que muy. Pero lo que es una realidad es que hay muchas cosas en nuestro corazón que si no le permitimos al Señor que venga y nos limpie, y ponga sus manos sobre nuestros ojos y nos perdone y que de alguna manera vamos a contaminar. Esta es una realidad y para todos. Debemos guardar nuestro corazón. Número 3. ¿Por qué debemos guardar nuestro corazón? Dice Mateo 5:8. Bienaventurados los de qué? Limpio corazón. Porque ellos qué? Verán a Dios. Cuando el corazón está limpio, vemos a Dios actuar, ¿no es cierto? Vemos a Dios cómo quería obrar aquí. A veces estamos viendo a los hermanos, a las autoridades, y no estamos viendo a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Número 4. Debemos guardar nuestro corazón porque y debemos perdonar de todo corazón. ¿Se acuerda el contexto? Y lo le decíamos hace ratito. ¿Cuál es el contexto? Alguien que fue perdonado una gran deuda, pero luego que salió, vio a su hermano. O mejor dicho, vio a su consiervo, ¿no es cierto? Lo vio. Y no fue hasta que lo vio. Voy a ir rapidito ahí a Mateo 18, ¿verdad? Le soltó, le perdonó la deuda, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Lo halló. Y se resultó que le debía. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que le debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, mire, se postró a sus pies. Le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Y a qué lo compara esto? A cuando no perdonamos, ¿cómo dijo Cristo? De todo corazón. A veces podemos arreglar algo, ¿verdad? Pero no fue de todo corazón. Y hallamos otra vez a esta persona en una determinada situación, en ese, y en otra vez todo lo que había. Dios nos ayude. Por eso debemos guardar nuestro corazón. Número 5, nuestras acciones, no solo lo que hablamos, es el resultado de lo que cavilamos, pensamos o decimos en nuestro corazón. Esto ya lo dije en otras palabras, pero mire, aquí está este versículo, Mateo 24:48, aquel siervo malo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de aquel siervo malo que el Señor lo dejó a cuidar de su casa? Mire Mateo 24:48, dice, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, ¿qué dice en su corazón? Mi Señor tarda en venir. Y entonces, ¿qué comienza a hacer? A golpear a sus consiervos. Entonces, nuestras acciones también es el resultado de lo que hay en el corazón. Juan 12:40, debemos guardar nuestro corazón porque puede llegar el momento en que Dios endurezca el corazón. Juan 12:40 dice, cegó los ojos de ellos, endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Si nosotros, hermanos, nos empecinamos, no nos rendimos, somos soberbios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Dios qué? ¿Resiste a quién? A los soberbios. Puede ser que el Señor, está bien, el Señor endurezca. ¿No quieres humillarte? Está bien. Y la verdad, nuestra vida va a ser infeliz. Nuestra vida será infeliz. Y el problema de la vida, de nuestra vida, no va a ser esa persona con el cual tuvimos, no, va a ser todo tipo de situaciones y personas, porque el problema está en nuestro corazón. Dios puede llegar a endurecer el corazón. Otra cosa, el diablo busca afectar nuestro corazón. El diablo busca afectar nuestro corazón. Sé sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. Y el pasaje que pongo ahí es Juan 13:2, cuando dice, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Es el lavamiento de los pies. ¿Sabe que a quién también le lavó los pies Jesús? ¿A quién? A Judas. Amén. Interesante, ¿no? Era una oportunidad en la que Judas pudiera. Vamos a ver, veamos la misericordia del Señor. Ahí está Judas, ya Satanás, dice ahí, entró en su corazón, como dice allí. Había puesto en el corazón de Judas. Y ahí va el Señor. Vamos a alabar. Vamos a alabar. El problema estaba en el corazón. Y uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, hay una realidad que a veces el Señor hace hasta lo todo con nosotros, pero el corazón se puede endurecer. Por eso debemos guardar nuestro corazón. Y también, hermanos, en medio de las circunstancias que vivimos y las pruebas, el mundo en el que estamos, a veces nos en situaciones, pruebas, aflicciones, tenemos que descansar en el Señor. En Juan 14:1, mira ahí, es el último punto, creer y confiar en Cristo guarda nuestro corazón de turbación. Juan 14:1 y también Juan 14:27. Usted conoce estos pasajes. Dice el Señor: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y luego nos da la promesa en que en su casa hay muchas moradas. Y el 27, ¿qué dice el 27? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Que Dios haga una obra de limpiar, santificar, purificar nuestro corazón. Estoy seguro que vamos a ver a Dios con un corazón limpio. Vamos a ver las circunstancias desde otra perspectiva, no como este ciego que veía a los hombres como árboles. No veía claramente. Vamos a interpretar las cosas diferente. Aun cuando el Señor dice, cuando el Señor nos da un mandato, y no como los discípulos, es que no trajimos pan. Las cosas van a ser muy diferentes en nuestras vidas. Que Dios nos ayude en esta gran necesidad.